Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yo no sé si nuestros futboleros, concretamente Diego González, está ya más en el partido que en el presente. ¿Te hace ilusión el Albania?
Cierta ilusión, porque como ya estamos clasificados y como primeros de grupo, es decir, que no nos jugamos nada, pues...
Es verdad.
Ilusión por ver a los que no han jugado, ¿verdad?
Sí, pero claro, tampoco son tan espectaculares como los otros, sí, tienes razón. ¿Y cómo lo ve Pedro Martínez, nuestro psicólogo?
Yo lo veo muy tranquilo, como Diego, es decir, ya está todo hecho y ahora hay que esperar al siguiente. Y ese es el que sí que me preocupa a mí, la siguiente fase.
A ver cómo lo ve mi madre, que me hace mucha gracia, porque hay rumores de que pudiésemos ir a la final a enfrentarnos a ellos, a los alemanes.
Cuartos. En cuartos
nos cruzamos. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estás pegada ahí al fútbol también, confiésalo.
Hombre, depende. El partido de mañana no me interesa tanto, pero estoy esperando que vengan, como no soy muy futbolera, estoy esperando que vengan equipos más fuertes.
Pero te viste el Italia. El España-Italia.
Sí, que me gustó. Me gustó bastante.
Sí. Oye, y si vamos a cuartos con los alemanes, ¿qué te parece?
Estupendo.
Va a haber mucho follón en casa, esto me gusta.
En casa, maravilloso que sí.
Va a haber tensión.
Follón ninguno, porque me da lo mismo que pierda uno que pierda otro. Los quiero por igual.
Ah, mira, eso es práctico. Eso es
Tengo
práctico.
El corazón partido, o sea que yo nunca sufro.
La que pasa más es Carmen Candela, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Yo paso absolutamente del fútbol, es que no me gusta.
No está endocrina, no tienen eso programas. Bueno, tenemos una cosa muy interesante que me salió al paso en Twitter. Ahí había una muchacha, una periodista joven, Cris García Casado, que contaba una anécdota curiosa. Decía que un amigo alemán le comentaba que no entiende la relación que tiene con sus padres a su edad. Me da la impresión de que Cris García Casado debe tener 30 años o incluso sí, por ahí. Y lo cierto es que ella comenta que habla todos los días con sus padres y varias veces incluso si se tercia, y que en vacaciones, porque se encuentra fuera de España, regresa a España regularmente. A mí me resultaba muy familiar esta forma de comportarse y me ha suscitado el tema de la tertulia de padres, esta vinculación tan estrecha que tienen los españoles con sus padres. De hecho, tenemos unos datos que vamos a comentar antes de dar paso a la tertulia. Un informe de la Caixa, elaborado a partir de los datos de Eurostat, de la Encuesta Social Europea, bajo el leitmotiv jóvenes que declaran sentirse totalmente cercanos a sus padres desde el punto de vista afectivo, en porcentajes y según países de la Unión Europea. Bueno, los más alejados de sus padres son los de los países bálticos. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia dan datos muy alejados de sus padres, también Finlandia. Y los más apegados de toda la Unión, los españoles. El 56,6% de los jóvenes dicen sentirse totalmente cercanos a sus padres. Los españoles encabezan y luego van los países mediterráneos: Grecia, Portugal, Chipre, Italia, en orden descendente. Por el centro andan países centroeuropeos: Croacia, Hungría, Países Bajos, Bulgaria, Eslovaquia. Por debajo incluso Irlanda, que esto me ha llamado la atención porque se trata de un país católico. Y ahí, antes de los más alejados, antes de los bálticos y de Finlandia, en orden descendente, Austria, Suecia, Alemania y Francia. Es curioso esto, ¿no? Porque el triunfo es absoluto por parte de España, ¿verdad, Diego?
Sí, familia. Yo me apego a vosotros como una dinamo, una rueda. Bueno, vamos con este estudio que afirma eso, pues que los jóvenes españoles de hasta 35 años son los más apegados a sus padres de toda la Unión Europea. 7 de cada 10 de estos chavales interactúan, pues ya sean con visitas, llamadas, mensajes, al menos una vez al día con sus progenitores. En cambio, como bien has dicho, Cristina, la media de Europa está en el 49. ¿Consecuencias? Pues además de provocar una mayor dependencia también crea en ellos una mayor vulnerabilidad. Esta investigación de la Fundación La Caixa, del Observatorio, ha contrastado que el 56% de los españoles entre los 18 y los 35 dice sentirse extremadamente próximo a sus padres, mientras que la media europea es del 38%. ¿Por qué los jóvenes españoles están más apegados a sus padres? Bueno, pues el investigador del estudio, Joan Miquel Ver, asegura que se debe al modelo familiar de los países del sur de Europa. Lo positivo, que lo tiene, es que así se constituye una red de apoyo social que hace de sostén. Y como ejemplo ponen lo ocurrido en la crisis de 2008, donde muchos padres, ya jubilados, ayudaron con sus pensiones a los hijos, que se quedaron sin trabajo y sin ingresos. Lo que aporta cierta tranquilidad emocional, es decir, saber que tus padres siempre van a estar ahí, para lo bueno y para lo malo. Al margen de estas conclusiones, el estudio también pone el acento en la falta de políticas de juventud en España, lo que deriva, dicen, en que estos jóvenes se refugien en la familia y los contactos personales como apoyo ante las dificultades, es decir, los amigos.
Pues vamos con una primera ronda de impresiones sobre esta encuesta de Eurostat.
La impresión, escuchándole a Diego, es que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Si es verdad que son los jóvenes los que quieren estar ahí al lado de sus padres o son las circunstancias las que les hacen estar, ¿no? Pero realmente, es que esto es perverso, ¿no? Desde luego, lo que sí que está muy claro es que si vamos al terreno psicológico, no es apropiado, es un mal dato.
¿Ah,
y,
sí?
Y si seguimos así,
la verdad
es que no solamente no nos vamos a distanciar muchísimo de los jóvenes europeos, sino que después seremos una sociedad bastante, pues, lamentable en cuanto a lo que va a ser la generación de recursos futuros. O sea, yo es que lo veo así, pero vamos, desde el punto de vista psicológico, se suele decir que la autoafirmación se hace en la adolescencia, y esto lo que significa es que, según algunos enfoques psicológicos, esto es matar al padre. Significa, en términos, digamos, más bien técnicos, ¿no? Que lo único que nos dice es que hay que dirigir a la persona a que sea autosuficiente y se perciba autosuficiente para afrontar la vida sin necesidad de que tenga que estar mirando continuamente a sus padres, ¿no? Esta es la idea.
Oye, entonces, qué impresión, claro, me encanta la posición tan radical de Pedro, porque ya estoy viendo a Carmen Candela hervir.
Oye,
al otro lado
no
del
quita,
micrófono.
No quita lo valiente, se puede querer mucho a la familia, pero hombre,
desinteresadamente puede ser también.
Bueno, vamos por partes.
Totalmente de acuerdo con Pedro, ¿eh?
Anda.
Pero totalmente.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque sí, porque la gente a una determinada edad se tiene que ser independiente para prepararse para la vida. Yo, es que esto de los chicos que estén hasta las 35 viviendo con los padres es totalmente anormal. Ahora, entiendo también que en estos países que habéis nombrado hay más pobreza. La gente, hay mucho paro juvenil y muchas veces tienen que estar en casa de los padres porque no les queda otra. Ahora, yo también conozco muchos casos que cuando ya tienen un buen trabajo siguen en casa de mamá y papá porque viven cojonuramente, les hacen todo, no ayudan a la economía de la casa, se quedan con el sueldo y lo dedican a comprarse caprichos y está viajando por el mundo.
Y además con una elegancia y tranquilidad, ¿a que sí, Ingeborg? O sea,
pues
que,
sí,
es que lo hacen con una elegancia, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, sí, Carmen, sí, sale, sí, en defensa de la posición contraria, porque esto no puede ser.
O sea, que a mí me ha parecido surrealista, sobre todo las conclusiones que dice Joan Miquel Ver, dice... si bien este modelo cuenta con un inconveniente, que da lugar a una mayor dependencia de los jóvenes, que deriva en una mayor vulnerabilidad. O sea, flipo de dónde saca esa conclusión. O sea, vamos a ver. Es verdad que cada familia funciona de un modo determinado. A mí me ha encantado que el modelo español sea el más familista. O sea, que la gente alucine porque mi hijo con 35 años me llame todos los días. O sea, no sé si la gente alucinará. Yo me derrito de la emoción.
Lo sabía yo.
Luego, que mi hijo con 27, 28, 29, 30 años quiera seguir viviendo conmigo, haga un hogar agradable a mi marido y a mí, esté aquí, que estemos cenando con él y cuando viene de trabajar, o que me diga, mamá, ¿qué hay que cenar? Y yo le diga, macarrones, mi amor. Ay, genial, mamá, me encanta. Oye, que me encanta, ¿qué queréis que os diga? Ahora hay otro escenario. Mi hijo un vago, un nini, que se levanta a las 12, que me hace la vida imposible, que viene con morros todos los días, que da mal ambiente en mi casa. Por supuesto, estoy deseando que se vaya. Ahora, un hijo mío de 30 años que me hace la vida agradable, que viene a mi casa, por favor. O sea, estoy en la gloria bendita. Yo tengo 6 hijos, me queda solamente uno en mi casa. Me voy a morir el día que se vaya mi hijo Pedro, que tiene 24.
Bueno,
hablaremos tú y yo, Carmen, cuando se vaya.
Muy controvertidas, efectivamente, como Cris Casado, como esta internauta que encontré yo, Carmen Candela considera conmovedor que los hijos sigan llamando diariamente a sus padres. En cambio, nuestros Pedro e Ingeborg Schlichting constituyen un desafío al Eurostat. Dicen que aquí hay una dependencia maligna. ¿Cómo lo ve Diego?
Yo creo que hay que diferenciar entre el apego interesado y el desinteresado. Es decir, yo conozco a más de uno que se ha independizado y sigue yendo prácticamente a diario a casa de sus padres, o bien a por el tupper, o bien a dejar una bolsa llena de ropa sucia. Para que pongan la lavadora,
sí,
y se la planche.
Es un morro.
Sí,
claro, luego está la postura que ha comentado Candela. O sea, es decir, que esa negación a que los chavales abandonen el nido porque están muy bien, tanto unos como otros. Yo creo que es una dependencia conjunta, ¿no? Y ahí habría que diferenciar.
Claro,
¿no?
Pero estamos hablando casi de desapego y de desvinculación, en este caso emocional, es de distancia emocional, ¿no? Establecer esa distancia emocional, ¿no?
¿Pero por qué? ¿No tenemos que desapegar?
No. Yo el desapego realmente,
hay que cortar
si el apego.
El apego, ¿no?
Yo realmente el apego lo
aplaudes, ¿no?
Lo aplaudo, sino que hasta incluso lo incentivo,
lo,
¿no? Y lo fomento, ¿no? O sea, que el apego es fundamental, porque incluso cuando hay algunos chavales, chicas radicales que dicen no, es que yo ya no voy a ver a mi madre nunca más. No, yo les digo que eso es imposible a sus
una
padres.
Una normalidad.
Porque realmente el ser humano necesita tener la sensación de que están ahí, ¿no? Y de que estamos cuidándolos y de que estamos efectivamente pues muy, muy próximos, ¿no? Pero otra cosa es cuando no puedo dejar de estar con mis padres porque me siento insegura, inseguro, ¿no? Esto,
claro.
Esto realmente
es que una patología,
no,
Pedro,
no, porque
pero estamos...
efectivamente ya nos metemos en una situación en la que la persona no ha aprendido a ser autosuficiente.
¿Cómo pero lo ves? A ver, por partes. Carmen, dime.
Que, vamos a ver. El estudio dice que el modelo familiar español es familista, que tiene muchísimo apego, que los hijos suelen vivir hasta más tarde en casa de los padres, cosa que si cumplen con su deber, siguen unas normas, es gente trabajadora y hacen compañía a sus padres, a mí me parece, y sus padres a él, y están a gusto en un hogar luminoso
ya
y alegre.
Claro, sí.
Genial, ya está. Ahora bien, si es un morrudo, no. Pero a mí lo que de verdad que lo que más me ha dolido de este estudio es que dice que ese tipo de gente joven es vulnerable. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué sacas esa conclusión?
No, a ver, mamá, que se ha quedado que... Vamos por orden, que todos querían intervenir.
Bueno, yo creo que sí que son un poco más vulnerables, porque están más protegidos. Están más protegidos porque yo tengo algunas muestras y algunos casos en mi alrededor que las chicas y los chicos, cuando se ponen independiente, adquieren más conocimiento y aprenden más la vida.
Este es que ante cualquier problema, por mínimo que sea, van a tener a los padres de colchón ahí. Para
pero vamos a ver, ¿de qué problema habláis?
Pues cualquiera, pues que no lleguen a fin de mes, que, venga, un gasto, que venga un gasto...
¿Económicos? Sí, estamos hablando de la economía.
Y sociales.
No, no solo, por ejemplo.
No.
Desde cocinarse hasta lavarse la ropa, pasando por lidiar con un casero, con compañeros de piso, si alquilan una habitación, pagar impuestos, o sea, lo que es la vida.
Pero vamos a ver, pagar impuestos, vamos a centrarnos. Pagar impuestos da igual. Da igual que viva con tu padre que con el vecino. Pagar impuestos va a pagar impuestos. Hacerse la comida, pero eso le va a dar más madurez.
Sí.
Venga, hombre, por
favor.
Bueno,
pero no vas a ver nunca lo que es el IBI.
Fíjate qué problema de inseguridad, que no sepas lo que es el IBI. Pues lo sabrá el año que viene cuando
bueno,
se case o cuando
entiendo,
se vaya de
entiendo,
mi casa.
Carmen, que se puede recibir a los hijos en casa diciéndoles que bueno que les queremos mucho, que nos encanta verles todos los fines de semana.
Pero que el saco de
cosas,
la ropa sucia lo deje
pero
en
que
el
si durante,
¡ay, qué horror!
Que si durante,
de verdad, que
durante
que
la conversación semanal de comida empiezan bueno. ellos a plantearnos todos los problemas que tienen para que se los resolvamos nosotros, pues no.
No, para compartir, no. perdona.
¿Compartir?
Para compartir.
¿Ha tenido 18 años para compartir?
Pero compartes lo que tienes con 18 años. Cuando tienes 25 y tienes un problema con tu novia o con tu jefe, está fatal que lo comparta con su madre y con su padre.
No, no, hombre, pero no hablamos de comentarlo ni de compartirlo. Hablamos de sustituir a la persona.
Bueno, mira, yo no estoy nada de acuerdo.
Mira, Cristina, yo puedo hablar de mi caso. Yo vine con 20 años. Yo era una niña muy protegida porque mi hermano ya había caído en guerra. Era hija única. Mis padres ya mayores, porque eran mayores. Y yo estaba muy protegida. Y me vine muy bien venir a España. Me vino de maravilla. Tenía que ocuparme de mi situación, buscarme un piso, buscarme un trabajo. Defenderme aquí sola era la mejor formación que vino a mí de maravilla.
Bueno, vamos a dejar estas dos posturas porque me encanta. Ha quedado súper rica la tertulia, gracias a todos. A nuestro psicólogo Pedro Martínez, nuestra endocrina Carmen Candela, madre queridísima. A mamá, a Diego González, nos vamos a las noticias. Y bueno, si queréis más detalles de la vida de mamá cuando vino a España, su libro, Así encontré la felicidad.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.